pasado más de 5 meses desde que se acabaron las lluvias y todo está completamente seco. Los tributarios del Luangwa son meras cicatrices de arena y barro que surcan la sabana hacia el río, como arrugas en el rostro endurecido de una persona de edad madura. Las huellas de los animales impresas en el barro son las únicas pruebas del drástico cambio de paisaje. El viento suave y caliente hace que la tierra reseca se levante, y los animales, nerviosos ante la escasez de agua, se concentran en los ríos y lagos. Aquella tarde de safari era muy calurosa. El sol caía a plomo inquebrantable, firme. El sudor calaba mi camisa y difícilmente podía mirar al frente sin deslumbrarme. Cuando de repente vi una luz fugaz entre las acacias. Trataba de esconderse. Grité a mis guías, ¿qué es eso? Ellos murmuraban en bemba. Me acerqué con el todoterreno, saliéndome de la pista marcada por mis propios neumáticos. Y allí estaba. Lo vi. Un kudu de magníficas cuernas, completamente blanco. Se paró y me miró con aplomo. Aunque sabía que el más mínimo movimiento iba a romper esa prestancia señorial y saldría corriendo. Nunca más volví a verlo. Godwin Malama Encata, mi tracker, me dijo, Buana, yo ya sabía que no debía separarme de ti. Has encontrado al kudu blanco. La buena suerte ya no te abandonará nunca. Y todavía sigue conmigo.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
En la naturaleza es difícil ver casos de albinismo. Se produce por la falta de melanina. Es un desorden genético que les incapacita para que su organismo la produzca. Se debe a la aparición de mutaciones en el gen de la tirosinasa. La desaparición del pigmento provoca que estos animales tengan la piel y el pelo blancos. Todo el cuerpo de los animales está preparado morfológicamente para sobrevivir y desarrollar su cometido en un entorno salvaje. Y la alteración de cualquiera de sus características afectará gravemente a su supervivencia. Sus colores sirven para mimetizarse, esconderse de los depredadores o de sus presas, atraer a sus parejas o hacer ostentación de su presencia al defender un territorio. También les protege del sol. La piel blanca o rosácea les predispone a sufrir quemaduras o cáncer de piel. Además, los animales albinos son muy sensibles a la luz. Es decir, que es todo un reto para un animal salvaje sobrevivir con carencia de melanina. Y por norma general no superan las primeras etapas de su vida. Por eso es muy raro ver a alguno en libertad. Y mucho más plenamente desarrollado. Aquel kudu blanco era una rara excepción. Había conseguido sobrevivir a su rareza. He visto en otros casos y en otras especies cómo los albinos eran incluso rechazados por sus propios compañeros, echándoles del rebaño ya que podían atraer a los depredadores. En África, todo lo extraño, todo lo que se sale de lo normal, está generalmente influenciado por creencias y supercherías, y no podía ser menos con el albinismo. Así como mientras el ver este kudu blanco era para mí una bendición y una gracia de buena suerte vitalicia, para una persona albina se hace muy difícil el convivir aquí. Son estigmatizados por supersticiones y mitos que generalmente tienen que ver con la magia negra y el yuyu, que ha sido transmitido generación tras generación. En algunos países africanos, las personas con esta afección siguen siendo hoy en día marginados, perseguidos e incluso asesinados con fines rituales. Parece ser que el poseer partes del cuerpo de una persona albina puede traer riqueza y buena suerte en tiempos difíciles. También existe otra antigua leyenda que asegura que los huesos de los albinos están hechos de oro. Hace años conocí en Empica a un niño albino que vagabundeaba de ciudad en ciudad. Supe que el cura misionero que allí vivía le había acogido y le había dado cobijo en la misión, donde también recibía clases. Yo le encargaba algún que otro trabajo y a cambio le daba algo de dinero con el que iba subsistiendo. Siempre que paraba a repostar gasóleo aparecía él por el surtidor y en una ocasión le pregunté por su vida. Se llamaba Kevin y me dijo que había huido de Malawi, que allí los albinos eran perseguidos. Nacer con esa afección allí era una desgracia. Y siempre estás en peligro porque todo el mundo cree en las antiguas supercherías del yuyu. Y hay gente dispuesta a matar por conseguir dinero fácil. Cualquier parte de mi cuerpo puede valer miles de dólares. Somos una pieza muy cotizada por los brujos. Mientras me contaba esto, recordé que en uno de mis viajes por Tanzania había visto hechiceros que incluso anunciaban con carteles que podían curar el SIDA utilizando la sangre de un albino. Kevin me mostró su mano y pude comprobar que le faltaba un dedo y le pregunté por lo que le había pasado. Me contó que una noche su padre llegó muy borracho. Venía con dos amigos que había conocido en el bar y que eran de Tanzania. Entre los tres le cogieron y con un machete le cortaron un dedo. Le llamaban Ceruceru, que en Tanzania significa fantasma. Convencieron a mi padre de mi inmortalidad y le dijeron que un simple dedo mío les traería riqueza, poder y buena suerte. Estaban muy borrachos y conseguí huir. Desde entonces vivo solo en la calle, pero aquí en Zambia, gracias a Dios, no tengo problemas, aunque me cuesta confiar en la gente. No soy un demonio, no estoy hecho de oro, no doy buena suerte. Yo mismo he sido un desgraciado por culpa de mi color. Mi sangre no te ayudará a conseguir dinero. Hasta mi padre me traicionó. Tengo que luchar contra el sol y contra la sociedad. He llegado incluso a odiarme. Fui a ver al misionero de la parroquia y estuvimos hablando sobre este tema. Me dijo que Zambia estaba libre de estas crueldades, todas ellas basadas en la ignorancia y la superstición, pero que en Malawi y sobre todo en Tanzania estaban muy extendidas. Me contó algo que me dejó helado, algo increíble. Me contó que en la época de elecciones, en estos países, había una mayor demanda de brujos para conseguir pociones de buena suerte. Y estos hechiceros compraban en el mercado negro partes del cuerpo de los albinos. Se llegaban a pagar auténticas fortunas, miles de dólares americanos, obviamente de gente pudiente que se presentaba a las elecciones, gente que se supone formada y que no debiera creer en estas supercherías. Pero la prueba está en que ningún brujo o traficante ha sido jamás condenado hasta el momento. El párroco me dijo que Kevin no era el único albino en la zona, que había varias mujeres que habían huido de Tanzania y que vivían por allí. Me invitó a ir a visitarlas, pero me pidió mucha prudencia. Me dijo que estaban realmente asustadas. Al día siguiente nos dirigimos hacia la frontera con Tanzania, cerca de Mbeya, y allí había otra misión. En la aldea se respiraba paz. Había cultivos asistidos por un sistema de riego muy cuidado que nunca había visto por África. Seguramente importado por algún misionero desde otro lugar. Todo estaba limpio y ordenado. En la iglesia, sentadas en el suelo, estaban un grupo de mujeres. Tres de ellas eran albinas. Una tenía un brazo amputado. Nos acercamos y nos saludaron con una pequeña genuflexión. Miraban al suelo, cegadas por los rayos del sol. El albinismo está asociado con una serie de defectos de la visión. El más común es la fotofobia, una sensibilidad excesiva a la luz. El protegerse del sol las hacía mantener una actitud y una postura más extraña, temerosa y antinatural, que me provocaba más compasión si cabe. Quise escuchar sus historias, no solo por curiosidad y por ver si podía hacer algo por ellas, sino también para así demostrar mi solidaridad y comprensión. Comenzó a hablar una mujer llamada Stephanie. Veía que sus ojos tenían un movimiento repetitivo de izquierda a derecha, como el que tienen algunas personas ciegas. Luego me enteré de que otra patología ocular de las personas albinas es el nistagmo, que provoca este movimiento involuntario de los ojos. Ella me habló una vez más de la persecución a la que estaban sometidas en Tanzania, que había personas malvadas que, impulsadas por la falsa creencia de que el cuerpo de los albinos posee poderes mágicos, pagan grandes cantidades de dinero a los brujos para que les hagan pociones mágicas para atraer la riqueza o la buena salud. Me contó que vivía en una aldea cercana a una zona donde había minas de oro, que en esas minas trataba mucha gente de hacerse rico en unos días, y que, ansiosos por extraer el oro de sus minas, recurrían a los hechiceros para hacer pociones de buena suerte. Estas pociones están hechas por partes del cuerpo de los albinos. Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Después hablé con otra de las mujeres, quien dijo llamarse Esther, y que era hermana de la que tenía un brazo amputado. Huyeron de su pueblo natal dejando todo atrás después de que su hermana Ruth perdiese el brazo. Me cuenta que una noche llamaron a la puerta y al abrir vio a su tío con un vecino suyo. Este la arrastró hasta el interior de la casa. Su hermana salió chillando y de un puñetazo la dejaron sin sentido. Y después la amputaron el brazo con un machete. Se fueron corriendo con el brazo. Dice que se lo vendieron a un hechicero al que un rico empresario había pagado $5,000. Les pagaba por una poción con la que pretendía curar a su mujer de una rara enfermedad. Según me contaba, el hechicero se quedaba con $3,000 y su tío y el vecino se repartían los $2,000 restantes. $2,000 en Tanzania podría ser el salario normal de todo un año de una persona en una zona rural. Su hermana Ruth, desde entonces, había dejado de hablar. Aunque en esta ocasión miraba a su hermana con ansiedad, supongo que estaba perfectamente entendiendo todo y tenía ganas de hablar, o simplemente de hacerla callar para no recordar la terrible experiencia por la que había pasado. Esa noche me fui a mi campamento confundido, triste, abrumado por tanta crueldad. En Tanzania es donde más casos de albinismo hay en el mundo, 7 veces más que en cualquier otra parte. Al escuchar estas historias y ver de primera mano sus efectos, he querido humildemente reproducirlos en este podcast para revelar la profunda injusticia, discriminación y violencia a la que se enfrentan los albinos en esta parte del mundo. Espero que por lo menos sirva para contar la historia de Kevin Stephanie, Esther y Ruth. Y no sea un anónimo ejemplo de crueldad humana, sino un ejemplo de superación y resiliencia a pesar de nuestra especie.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yema.